Día 3 de la tarde.
El 24 de mayo llega a los cines Segundo Premio. Ganadora de 3 premios en Málaga, incluyendo la Biznaga de Oro a Mejor Película. La película del año. Una obra maestra llena de música, amor y amistad. Esto no es una película sobre los planetas. Segundo Premio. 24 de mayo. Solo en cines.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio. Y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es así.
¿Cómo sabes tú el dinero que lleva uno por cómo anda? Cuéntame eso.
En la forma de andar, porque si es libre, sin vanagloriarse, y es rico.
El que tiene pasos largos...
No, el que tiene pasos largos no le diga ni adiós.
¿Y el tieso cómo va?
El tieso, Mohamed, son grandes actores. Como te pongas a ronear, yo tengo yo, tieso.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Canal Sur Radio. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta de Canal Sur. En andaluciaconvigorra.canalsur.es.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Sin temor a que me tachen de chauvinista ni de ser excesivamente patriota, puedo afirmar con total rotundidad que España es el país donde mejor se vive del mundo y, afinando la puntería, si tenemos la fortuna de vivir en Andalucía, ya lo bordamos. De esto se ha dado cuenta mucha gente que ha decidido venirse a nuestro país a vivir y a nuestra comida desde hace años, pero hay gente que todavía, afortunadamente, no se ha enterado. Digo afortunadamente porque si todo el mundo supiera cómo se vive aquí, no cabríamos. En estos días se ha viralizado en internet el vídeo de una chica de Canadá que está estudiando en Barcelona y dice que no puede estudiar porque cada vez que se asoma a la ventana pasa algo, alguna fiesta o algún alboroto. Eso sí, la chica dice que no puede estudiar, pero que le encanta. Yo, ¿qué quieres que le diga, señoras y señores? Que cuando viene el guiri aquí, muere. Cuando se sale por ahí hay muchas ciudades bonitas, que duda cabe, pero de tristeza máxima. Sitios donde entra en un restaurante a las 9 de la noche y el metre te pone toda la cara del cochero de Drácula porque a las 9 y 10 cierra la cocina. Países donde se almuerza a las 12 de la mañana y se cena a las 5, países que deberían estar en la lista negra de la ONU por atentado contra los derechos humanos. En esos países, cuando tú ves a un guiri comiéndose algo a las 11 de la noche, no es que esté cenando, es que se está comiendo el almuerzo del día siguiente. Países de tristeza máxima, donde a las 2 de la tarde ya es de noche. Pues con tan poco sol ya puede ser el país más hermoso del mundo, que a las 2 semanas de estar allí se te pone a ti toda la carita de Iniesta y te entran ganas de dormir en un ataúd con una capa negra y el forro rojo. Aquí tenemos sol para exportar y se puede entrar en un restaurante a cenar a las 11:30 de la noche sin problema alguno. Para que se hagan una idea de cómo son en ciertos países, yo tenía un conocido que trabajaba en turismo en Diputación de Cádiz, aficionado al carnaval y componente de Chirigota de la Buena. En un viaje a un carnaval de un sitio que no recuerdo si era Austria o Alemania, con la calle hasta arriba de gente bailando y tocando instrumentos, este amigo le preguntó a su anfitrión: ¿y esto a qué hora termina? Esperando una contestación, pues sobre la tal o tal hora ya empieza a recogerse la gente hasta que se acabe todo. Pero no, a la pregunta de ¿y esto a qué hora termina? Con la calle hasta arriba, el alemán austriaco dijo: a las 6. Y el gaditano flipó, pensando que eran las 2 o las 3 de la tarde, que la calle estaba hasta arriba y aquello como se iba a acabar a las 6. Pues cuando el Casio Digital marcó las 6 de la tarde en punto, en aquella calle hasta arriba de gente disfrutando el carnaval, el personaje empezó a recoger instrumentos y a recoger cosas, y a las 6 y 5 efectivamente se acabó todo aquello. ¿Se puede ser más triste? ¿Se imaginan ustedes que un guiri les pregunta en pleno carrusel de coro o en mitad de la feria del Sevilla o Málaga a qué hora termina esto? ¿Le dirían ustedes a las 6? Lo dicho, los que vivimos aquí no sabemos la suerte que tenemos. Lo que me extraña es que no haya más de un país que se llame Tristonia, Penalia o Amargandia del Norte. Qué dolor de ellos, ¿eh?
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a este programa, su programa, el programa del Yuyu, que comenzamos en directo a las 3 y 6 minutos de la tarde de hoy, martes 21 de mayo. Don David, ¿algo qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, ahora que has dicho 21 de mayo, justo hoy empezamos la cuenta atrás porque el último programa nuestro...
Es el 21 de junio.
El 21 de junio. ¡Oh!
Nos queda un mes, no Lucy Paradise, te veo compungida porque es nuestro último programa el 21 de junio.
Yo pensaba que quedaba, vamos, que era junio entero. ¡Hala, qué penita!
El 21 de junio nos vamos, así que hay que aprovechar, te quedan 4 martes, Lucy.
Ostras, 4 martes nada más.
¿Qué vas a hacer tú, Lucy, cuando ya no estemos? ¿Qué, nos va a echar de menos?
Yo, bueno, a ver si me echo de menos a mí. Yo me voy a Corea todo el verano.
¿Qué me dice? ¿Todo el verano te vas a Corea?
Porque allí, yo organizo allí unos campamentos de baile, entonces me voy para allá, ya me quedo todo el verano trabajando en la empresa, que yo trabajo para una empresa de allí, y aprovecho, me quedo allí en las oficinas. Me ha dicho mi amiga Chelín que me quede allí para su graduación, que es a finales de agosto. Digo, bueno, pues me quedo.
Oye, ya volveré en septiembre. ¿Cuándo te vas?
El 7 de julio, 7 del 7 a las 7.
El 7 del 7 de San Fermín a las 7.
Ah,
¿no?
Sí, San Fermín, y creo que también es Tanabata, creo que era una...
Aquí en, España es 7 de 7, San Fermín.
Sí, es verdad.
Oye, y con respecto a lo que ha dicho Yuyu de la hora que atardece y los horarios, en Corea, como están también en el hemisferio norte, pasa como aquí, ¿no? Que conforme pasan los días, todos los días va siendo más luz. Hasta el punto que a las 10 o las 11 de la noche es de día, ¿no?
No, pero ¿no allí, claro, aquí en España tenemos el horario como el de Berlín, ¿no?
Sí.
Entonces estamos supuestamente fuera de nuestro horario, que a mí me encanta. Y aquí anochece muy tarde, pero en Corea es muy temprano, ¿eh? Cuando anochece. Ah, bueno. En verano a lo mejor será a las 8 de la tarde, como mucho.
Bueno, pues hay países, que Yuyu ha estado nombrando países del norte. Yo recuerdo, Yuyu, que a ti te sorprendió, y a mí también, estar, por ejemplo, en Suecia, sí, o en Rusia, o en Noruega, que es que no llega ni a anochecer siquiera. Es decir, que son las 11 o 12 de la noche, te metes en la cama con resplandor a través de las cortinas y tal. Y eso sí hay cortinas, porque otra cosa de la me sorprendieron a mí en Noruega, o en Finlandia, o en Suecia, es que vas por la calle y vas viendo cómo la gente está cenando tranquilamente en sus casas y no levantan la cabeza, y tú ves lo que están comiendo y no tienen ningún tipo de apuro ni de vergüenza de estar... A la vista de la
gente. Me parece, verá, yo sé que cada país tiene su norma y tal, pero a mí me parece, yo no cambio, yo me sentiría muy raro en esos países donde se cena a las 5 de la tarde. Yo no, al final te acabaría acostumbrando, pero yo no.
Te acostumbra, te acostumbra.
Yo no puedo.
En Corea a las 6 de la tarde, como tarde, está cenando. Y te acostumbras.
Las 6 de la tarde, David.
Las 6 de la tarde.
Que es a la hora que yo me estoy comiendo una magdalena.
Allí se dice 7 de la noche.
De todas maneras, yo creo que los raros somos nosotros. Lo digo porque todo el mundo que llega a España se sorprende por nuestro horario.
Sí.
Nadie le entra en su juicio que a las 11 de la noche los españoles estemos todavía en las calles y empezando incluso a cenar en un restaurante, que todavía te pueden hasta admitir en un restaurante a las 11, cuando ellos a las 9 ya han terminado de cenar.
Vamos, totalmente. Tú sabes que hay restaurantes en verano, sobre todo en verano, de horario de verano, que te pueden entrar sin problema a las 11 y media de la noche, te sientas a cenar y acaba a la 1:30.
Yo creo que eso es cultura española y que nosotros estamos acostumbrados a eso y vemos raro lo que hacen los demás. O eso que has dicho tú de que son más cuadriculados. Efectivamente, si ellos dicen que a las 6 acaba un carnaval, a las 6:05 están recogiendo el carnaval. Sí. Nosotros no
y
somos
es que
así.
Me quedó.
Nosotros, según, ¿no? Si está el carnaval buenecito, pues te queda más tiempo, ¿no? O no hay horario. Esto hasta que
te apetezca.
Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y es verdad que los europeos del norte son bastante más cuadriculados que nosotros. Y hay gente a la que le gusta eso, ¿no?
Bueno, pues yo no sé, yo me acuerdo de una vez un viaje a París que hice, de entrar en un restaurante, una pizzería, a las 9 de la noche, 9 menos 10, y preguntaba si se puede comer y me dijeron sí, cerrando. Sí, pero rápido porque cerramos, y pues son las 9 de la noche, caballero.
Claro, cerrando cocina ya.
Qué
¿no?
barbaridad, es que no puedo.
Pues a mí la verdad es que yo estoy deseando de que, como ha dicho Lucy, aquí tenemos el horario de Alemania, ¿no? Que se impuso en la época de Franco,
ahí, por
tener un poco, parece ser que Franco lo hizo para tener la misma hora que Hitler, ¿no?
Sí,
no
sé qué. Sí,
para llamarlo que estuviera despierto.
Y hace ya tiempo que a mí me gustaría que se volviera al anterior.
Que al de invierno.
Claro, es que ese es el problema, porque ¿por el que van a dejar es el de invierno. No de, yo pensaba que cuando dejaban, y a mí también,
me he equivocado, el que quiero es el de verano.
Claro, pero cuando dicen que van a quitar el cambio de hora, yo me la prometí muy felices, pero van a dejar el cambio del horario de invierno.
A mí eso me pone
y a mí
triste,
eso no me gusta, que oscurezca ya a las 5. Si es aquí a las 5 de la tarde, que oscurece ya y ya es pena.
Entonces,
ya te entra pena.
Si pones el de invierno, ¿a qué hora atardecería en verano? Por ejemplo, a las 9 sería
claro,
la noche
a las
ya.
9, una hora menos.
Hombre,
a
no te
las
pega.
9, sí.
Esas tardes de verano que estás tú en la playa de Andalucía.
Esa playita.
Y son las 10.
Y sonando ahí en el chiringuito,
y
donde
el
tú
disco
quieras,
rojo todavía
balcón,
no se ha puesto, ¿eh? Empieza a caer sol a las 10 de la noche.
Está muy bonito.
Qué cosa más triste, ¿qué tal? Buena, muy buena.
¿A usted le gusta eso?
A mí me gusta el horario de verano, el de invierno.
Eso.
El de invierno es lamentable, muy triste.
Usted se pone triste en invierno, tiene usted
en ganas
un poquito
de pijama de...
Sí, de no salir.
De no salir, qué cosa más chunga.
Yo pienso que fuera parte también de la idiosincrasia.
Y esos países, como ha dicho el Yuyo, comiendo a los países, almorzando y cenando a las 5 de la tarde. ¿Cómo se va a cenar? Pues Dios.
Yo recuerdo cuando empecé a viajar, tenía 15 años, estaba en Inglaterra una vez, que acá me dieron, estuve allí un mes, y una cosa de las que alucinaba era eso. Primero, que el desayuno era muy temprano, pero era un desayuno continental, era una cosa brutal. Que aquí te tomas una tostadita, ¿no?
Es verdad,
¿no?
Sí.
Tostadita, un colacao, un café, lo que sea, pero es que allí te ponen...
Allí ponen unas habichuelas, los beans, estos, los famosos...
Beans, unos huevos fritos con patata, te lo pueden poner, huevos revueltos...
Es como un almuerzo al final.
Claro, de manera que si te has levantado, ha desayunado a las 6 o a las 7, que es la hora que desayunan ellos, claro. A las 12 tiene hambre.
A las 12
por eso
tiene
ellos
hambre.
Van adelantando todas las comidas, ¿no? Porque se levantan.
Yo es que a las 6 o las 7 de la mañana
te está costando.
Es una hora que tenía que estar prohibida por la ONU levantarse.
Entonces usted no, Chano, usted no ha viajado nunca.
No, yo no he salido nunca.
Ni de Cádiz. Sí, está usted
a lo mejor he cogido algún. A lo mejor he ido con mi cuñado Alfonso a su campo en Chiclana, pero poco más.
Bueno, pero usted está aquí hoy en Sevilla,
Sí, a Sevilla sí por motivos laborales, pero sí. Lo que ella salí de por placer, sí.
No,
nunca.
No conoce usted.
¿Y Gibraltar que está cerca para salir
tampoco,
del país?
Tampoco.
No ha ido a ver los monos de Gibraltar.
No.
Ni ha estado en la Alhambra.
No conozco nada de eso.
No conoce nada de Andalucía. Pues debería.
Ni me llama la atención, ¿verdad? Que no.
Bueno, pero ahora cuando usted cumpla 65, usted ya jubilado, para el inserso, que son muy baratitos los viajes.
Bueno, ¿no? Pero el inserso, aunque sea baratito, hay que pagar, que ese ya es el problema.
Bueno, pero sale 200 euros una semana.
¡Oh! ¿Eh? 200 euros tiro yo cada 12 años.
Te va a Torrevieja, a Benidorm, ¿eh?
¿Qué va, qué va?
Con todos los viejos.
Yo no podría. No podría. Yo me levanto tan temprano, a las 6 de la mañana, como se levantan los ingleses, yo no. Yo me levanto a la 1.
¿Usted nunca ha tenido alarma?
Para comer y echarme la siesta, ¿sabes? Te digo, para que no se me haga tarde.
¿Pero usted nunca se ha puesto alarma?
Yo nunca.
¿Nunca?
Nunca.
¿Usted se despierta cuando ya...?
Cuando ya ruge el mar, cuando la madre naturaleza te llama.
Lo cual quiere decir que usted nunca ha trabajado.
Porque... Lo preciso, vamos.
¿A usted nunca le han dicho, oye, porque es la obra que está a las 9?
No.
Nunca, ¿no?
Yo no soy persona de esa condición.
Entonces usted...
Del picotazo. Yo todavía picotazo se lo pida uno, se lo pida otro.
Pero, por ejemplo, que a usted le gusta la pesca, eso para pescar hay que levantarse temprano, ¿no?
Hago picotazos piramidales, por ejemplo.
¿Eso qué significa?
Por ejemplo, que si a lo mejor le debo a uno 50 euros desde hace 14 años, pues a lo mejor se lo pido a otro y se los doy al que se los debía. Y ya voy reduciendo tiempo. ¿Sabes? Te digo. A lo mejor hay uno que, ya está diciendo, ya no, que me debe 50 euros desde hace 14 años, que como no me lo des, te voy a dar una tragantada que te vea. Tú no te preocupes, Antonio, que el martes te lo doy. Y a lo mejor con otro, Rafael, no podía dar 50 euros, sí, pues toma, sí. Y cuando vea el otro, toma a ti. Y ya ese descansa, pero ya el otro entra en lista.
Debería aprender de usted. ¿Tú sabes que yo le debo a uno 50 euros hace 20 años y tú me lo estás pidiendo? Pero fue porque yo estaba en un hotel. Y el chaval era el que llevaba el restaurante del hotel. Era la final de la Champions. No sé si era un Manchester Liverpool o algo así. ¿Te acuerdas de la final esa que empató el Liverpool en 2 minutos?
Sí.
Pues ahí dije yo, va a ganar no sé quién. No me acuerdo quién dijo que gana. Y el que estaba al lado mío dice, no, va a ganar otro. Y dice el chaval, 50 euros. Y yo, todo valiente, le digo, pues venga, sí. Al final empataron. Y me dice, son 50 euros. Digo, mira, yo ahora mismo no los tengo,
no,
aquí.
No tengo.
Pero como tengo que verte más a través de nuestro amigo en común y tal, yo ya desaparecí porque no me esperaba haber perdido esa apuesta, lo dije un poco así en planta. Y cada vez que ve a mi amigo, dice, oye, tu amigo el David ese me debe 50 euros, lleva 20 años buscándome.
Pues mira, yo te voy a dar las claves, David. Los trucos para vivir del picotazo y, vivir de las deudas son dos.
A ver.
Uno es que la deuda no se haga muy eterna, porque si no el otro se cansa, se puede olvidar, pero es lo de es lo menos común. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, le debo lo que te he dicho antes, si yo le debo 50 euros a un tío y ya han pasado 15 años de cosebo y ya se está poniendo agresivo, se lo pido a otro y se los doy al que le debía más viejo. Ajá. Entonces ya gano tiempo hasta que se vuelva a cabrear el nuevo.
Gana ese otros, primer, otros 15 años.
Claro, esa es la primera clave. Y la segunda clave para mangar es... Para mancar, no, para pedir prestado y que no te, no te acose, es deberle muy poco a mucha gente. Claro. Siempre es mejor deberle 1.100 euros a 10.000 personas que 1.000.000 de euros a uno. Ahí porque sabe. Como tú le debes 1.000.000 de euros a uno, ese va por ti y te manda un sicario de la Yakuza, a ver que le faltan los japoneses, tengo que le faltan los dedos. Pero si tú le debes a uno 10 euros...
Claro, puede hasta olvidarse.
Se puede hasta olvidar. Entonces, si tú buscas a 50 personas que te den 10 euros, es mejor que uno que te dé 500. Pero aunque la suma sea la misma, pero...
Pero les va a caer mal a mucha gente.
Tú tienes 10 euritos, Antonio, pero por 10 euros no te busca nadie. 10 euros lo que dice David. 10 euros se aburre la gente de buscarte.
No, y también yo diría una tercera cosa. También la táctica de si alguien te lo recuerda, como es poca cosa, hay gente que ya que no tira...
¿A mí? Claro, eso, esa es la ventaja que tiene cuando pasan muchos años, que a lo mejor tú te encuentras uno que tú le digas...
A ver, ¿cuándo...?
Chano, que tú me debes 5.000 pesetas de hace 14 años. Y si yo...
Claro.
Además, hay que decirlo así, señalándose y dándose en el pecho. Yo, como indignado, que yo te debo a ti algo.
Y claro, ya la próxima que te
lo
vea...
Lo pone en duda.
La próxima que te vea, lo pone en duda o dice, este tío jamás me va a pagar. Claro. Y por 10 euros, ahora si son ya 1.000...
Claro, si son 1.000 ya eso va a llegar a la Haya.
Pues mira, al tribunal.
Puede llegar, puede
entonces
llegar.
Lo voy a apuntar aquí. El máximo tiempo, son 15 años...
Sí, más
para
o menos.
Que no se ponga agresivo,
porque a 15
¿no?
años, en 15 años puede pasar una cosa. O que el deudor soy yo, no sé cómo se llama el...
El deudor y el pagador, ¿no? No.
El acreedor. Que el acreedor no se acuerde o ya vaya por ti.
¿Alguna vez te ha pegado una tarjeta uno?
Si tú lo ves a uno que te vea, no, pero yo por ejemplo voy por la calle, que a lo mejor ve gente con la cara, a lo mejor va por la calle gente saludando, cogido con su, de la mano con su mujer, y van alegre, hasta luego Antonio, hasta luego Juan. Y cuando me ven a mí, se escucha como... y aprietan como la mano. Como decir, y la mujer aguantándolo.
Lo que yo no entiendo es cómo consigue usted, después de la fama que tiene, que le dé alguien dinero, porque tendrá usted una fama en Cádiz, ¿no? Tremenda, ¿no?
Bueno, pero...
Engaña, ¿no?
Claro, engaña. Viene nuevo, los veraneantes, la gente... En fin, y da los picotazos piramidales cuando uno se enfada le pedía a otro, porque ya no, a mí me pagó, claro, te pagó.
Ah, vale.
Le pagué con lo que le pedía a otro, pero...
O sea, usted tiene fama de mal pagado, pero también de que paga sus deudas.
Claro.
Aunque sea
que en
tarde.
Realidad no las pago, es como la energía, ni los picotazos, las ronchas, ni se creen, ni se desaparecen, sino simplemente se transforma. O sea, si yo te debo 50 euros a ti, mañana no te los voy a deber, pero se los voy a deber a Lucy. Y claro. Esa es la clave.
No.
Bueno, Luz, de aquí ya porque
me
conocéis. Pero esa es la clave, esa rotación.
¿Tú nunca
de acreedores?
¿A ti no te deben dinero, Lucy?
Echano, 70.000 won.
¿Y eso cuánto dinero es?
50 euros.
50 euros.
Ah, won son las monedas de Corea.
La moneda de Surcorea, sí, sí.
Que ha dicho 70.000 parecía la cantidad. Entonces, ¿un euro cuántos won son?
1.465 ahora mismo, creo.
Wow. Por cierto, Chano.
¿Un euro?
Un euro, claro, allí como la unidad con la que se mide todo es 1.000 won, digamos, es como el euro de aquí. Lo que pasa es que un euro vale más que 1.000 won, o sea que salimos ganando nosotros.
O sea, allí, por ejemplo, una pieza de pan, una barra de pan, puede costar 1.000 won.
Bueno, no, porque allí el pan es caro. Muy caro. Sí.
¿Ah, sí?
Sí, allí las vagué y eso. Además, de Andalucía me estuve pateando yo ahí Seúl a ver si encontraba una barra de pan en condiciones. Y me compré una que parecía que estaba bien, pero no, en verdad era como de aire hecha por
dentro.
Claro,
el pan es caro en Corea porque allí lo que hay más que nada es arroz. Trigo
sí.
Hay poco, ¿no? O trigo no hay.
Vamos, trigo hay. También hacen muchos talleres
de
trigo
y tal, pero
se usa más arroz.
Por la que le juntan por la mañana al pan. Ay, para
allí
desayuno.
Es que no comen pan. Allí no se come pan.
Un pan tostado, un molletito no hay, ¿no?
No. Allí, vamos, si se tuesta un pan, es pan de molde. Que además lo hacen como más gordo que nosotros. Como dos pan bimbo, ¿no?
Sí,
sería un pan de molde.
Y no tiene su rapa de lomo, manteca colorada, mantequilla, aunque sea.
¿Qué va?
Entonces, ¿qué le untan al pan?
allí es que no se hacen muchas tostadas, es más, por la mañana se desayuna arroz, kimchi, un montón de tapitas de estas de verdura o de carne, habichuelas de estas negras con un sazonado que hacen allí, o pescado,
pero como has dicho, que
como ensalada con ramen.
Has dicho que usan el pan de molde, algo que tendrán que echarle al pan, o el pan es para acompañar la alcachofa esa.
Allí, vamos, mis padres coreanos sí que se hacen un huevo así como revuelto y se lo echan al pan.
Por cierto, Chano, hay que decir a todos los rocieros que vengan de camino, porque hoy es martes y es como el camino de vuelta, que hoy Lucy trae preparada una gran sorpresa.
¿Qué me estás contando?
Bueno, no sé si adelantarla, pero ojo, porque se puede hacer viral lo que va a cantar
en
Lucy
hoy. En un ratito.
¿Lo quieres adelantar o lo...?
Así, venga, adelántalo.
Va a cantar La Salve Rociera en inglés.
¿Qué me estás contando?
Que eso es totalmente inédito. Cuando tú me has dicho que iba a cantarla, esa es el olé, ¿no?
Olé, 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 olé,
olé. Bueno, olé, olé, olé es lo mismo en inglés.
Es en inglés, claro, esa olé. Interjección es la misma, ¿no?
O sea, vas a cantar La Salve Rociera. Yo jamás he visto una Salve Rociera que no sea en español, vamos, o sea que esto ya...
Yo la canté en su día en coreano.
Sí, eso sí.
Pero en inglés no la he cantado, la vamos a cantar aquí hoy en un ratito.
Hay algo similar al rocío allí en coreano, ¿no? Hay
allí de peregrinación, ¿no? Que va, yo creo que son de hacer muchísimo senderismo. Corea, que la verdad es que nunca había sido consciente hasta que he vivido allí y he visto que todos los coreanos se van a hacer senderismo por las montañas todos los fines de semana. Uh-huh. Es muy montañosa Corea.
Pero
es allí, montaña.
¿Allí no hay sin pecado y bueyes y cosas de esas?
No, vamos, hace poco, la semana pasada, fue el cumpleaños de Buda y hacen un desfile de farolillos, de linternas.
¿Cuánto año cumple Buda?
Ah, pues no lo sé.
A ver, voy a poner lo que me interesa eso. Cumpleaños. ¿Y la gente le hace regalo? ¿Van al templo a regalarle cosas a Buda o qué?
Sí, le ponen arroz, le ponen mucho arroz. Arroz, botella de agua.
Así está Buda. Buda se mueve poco, ¿eh? Espérate, cumpleaños de Buda. ¿Os sale los años que tiene Buda?
¿Cuántos años tiene?
Cumpleaños de Buda.
Ponle, escribe, a ver si ahí le mandamos un WhatsApp.
El 15
nació de... en el... Ah, me ponen dos fechas. En el 563 o 483 antes de Cristo.
O sea que tiene más de 2000 años ya, ¿no? Buda, ¿no?
Pues da que... Qué Bruce Springsteen.
Nació en Nepal.
Ah, que Buda no era de... No, ah, claro, Buda es...
Él tenía 80 años de edad cuando murió hace 2500 años, ¿no?
Entonces, ¿por qué cuando tú ves a Buda es un niño gordito? Bueno, un hombre gordito, pero de 80.
Pero tiene muchas formas Buda, ¿eh? Allí...
Sí, pero la principal es la...
Sí.
La que todos conocemos.
La de la barriguita.
La barriguita.
Sí, sí. Pero es verdad que hay otras formas y de repente tú ves una figura y te dicen, ese es Buda. Y es otra, como una mujer así con una linterna o con la mano.
Eso no lo he visto nunca.
Pues pero, sí, allí tienen mucho, claro, en los templos así, cuando te vas a las montañas y eso, tienen templos súper bonitos, que además hace senderismo y llegas al templo de arriba de la montaña tal, y tienen estatuas gigantes de Buda, muy guay.
Bueno, pues si nació, lo tengo aquí, en el 623 antes de Cristo, le sumamos los 2024 que tenemos, y me suma, hace 2647 años que nació Buda. Esa
pues
es
entonces,
su cumpleaños.
Es su cumpleaños.
2000, y tenía mujer y niño.
No hemos comprado nada, que ve.
No. Los monjes budistas allí lo que hacen es que viven solos allí en... Vamos, los monjes viven todos juntos, pero no ni se casan ni nada, que yo tenga entendido. Comen vegano, pero viven recluidos en los templos.
¿No tienen gallina los monjes?
Pues no, o sea, me puede pegar que tengan, pero según yo sé, no se comen los huevos, vamos,
hay que tener
la
cuidado,
comida es vegana.
Hay que tener cuidado porque si tú te vas, por ejemplo, a una playa budista, tú ves un cartel de playa budista y a lo mejor te puede colar tú con...
Allí en Corea, impensable.
Te puede comer un huevo
enseñando
sin querer.
Otra cosa.
Uy, mis amigos coreanos, cuando vienen aquí a la playa y ven a la gente haciendo topless,
vamos, escandalizan.
Bueno,
no se
pero
pueden creer.
No son los coreanos, los sudamericanos también, ¿eh?
Ah, también, allí no se hace topless.
No es muy común el topless, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, ¿sabes?
Ah, como hubiera imaginado, porque allí sí que se lleva mucho escote y tal, porque en Corea no, ni escote ni nada, pero...
Yo creo que estamos más liberados los europeos y los norteamericanos, pero yo me encontré una amiga mía de Ecuador y de Chile, me acuerdo, y cuando venía por las playas iba mirando asustada. Asustada, digo, bueno, pero ¿qué estamos
haciendo? Bueno, eso ya con todo Jorge Marenco, cabeza, Jorge Marenco, por ejemplo, los asiáticos, ¿no? Lucy, dicen que las películas eróticas le pixelan los genitales,
es,
¿no?
Verdad, es verdad.
Salen pixelados, no son cosas explícitas, porque aquí, bueno, el que ha visto una película porno, dice, pues todo el mundo sabe más o menos de qué, pero por la pornografía, pero allí en Japón imágenes en Japón y en, yo no sé, sobre todo en Japón, cuando hay imágenes totalmente explícitas, pixelan.
Lo cual es paradójico porque los japoneses son muy satiretas. Sí, hoy, sí, sí. Jorge Marenco, su crónica nipona, creo que nos habla de los hoteles cápsula, y ahora enteraréis lo que
pues ahora, bueno, eso... Pero antes de irnos a las crónicas niponas, tenemos que irnos a las friki noticias.
Sí. Friki noticias.
La primera para don David.
Con este titular, ¿quieres que le eche al vodka un poco de limoncito? Dice, no, échalo mejor un trozo de meteorito.
Mi limón, mi limoncello, entero me gusta más.
Os voy a hablar de una infusión de meteorito, que esto sí que es una novedad, porque ¿quién tiene...
Una infusión de meteorito.
¿Quién tiene a su alcance un meteorito para echárselo a una tilda? En este caso se le echa a un vodka que se llama Shooting Star. Es una de las bebidas más peculiares del mundo. Shoot significa disparar, ¿no?
Sí, sí.
Shooting Star es una... Es un cometa, una estrella fugaz.
Claro, pues específicamente es eso, porque en la fabricación de este vodka se han utilizado fragmentos de un meteorito que se descubrió después de nacer tú, en 1977, antes que tú.
Ah, hombre, claro.
Se trata del primer vodka ultra premium, que se infusiona, es infusión con una roca espacial que le da un sabor y una textura especial. Ojo, porque solo se han fabricado 4.800 botellas y se venden a un precio... A ver cuánto pensáis que puede costar una botella de vodka infusionado con meteorito. Tampoco es tan caro.
500 euros.
$200. No, tampoco es tan caro.
Yo te iba a decir 3.000 por ahí.
Bueno, este vodka se elabora con trigo y otros productos botánicos. Se destila con una tecnología que se llama E-Steel, que es la destilación más avanzada del mundo. Y después se han reducido lentamente durante un mes con agua pura de manantial de un pozo situado a 150 metros por debajo de la destilería. Esto ocurre en Francia, en la Borgoña. A continuación, el producto se envejece durante al menos un año en una jarra de terracota. Tiene que ser de terracota, si no, el vodka no vale. Y el meteorito lo meten en medio de la jarra para que se vaya disolviendo. A ver, se va a coger una piedra, ¿no?
¿Eso no es tóxico?
Encha, ¿no? El meteorito va dentro. La piedra del meteorito va dentro de la terracota y se va disolviendo poco a poco en el líquido.
No lo sé. Yo lo único que he tenido es piedra, pero en el riñón. Pero ya el meteorito, claro, y en vodka, no lo
pero
sé.
Si te toma un vodka que lleva arenilla de meteorito, pues al final va para el riñón también. El caso
lo
es
colarás
que
luego, ¿no?
Le pasarás un colador. Porque supongo. El meteorito lo que le da es el sabor tostado de
a lo mejor
de
vale
vodka.
Tan barato por...
Porque no es
para
sano,
que vayas,
¿no?,
ahorrando el, lo que te va a costar el médico.
El caso es que esto ha estado a cargo de una empresa que se llama Destilería Pegasus. Es una marca de bebida ecológica de la Borgoña francesa y debe su nombre, como habéis dicho, a una de las constelaciones más grandes del espacio. ¿Cómo es la sensación en boca? Tú no tomas vodka porque tú no tomas alcohol.
Yo
no
tomo alcohol.
Pero si te habrás tomado alguna vez alguna cosa que tenga...
Yo he probado de todo, lo que pasa es que no me ha gustado nada.
¿Tú has probado el whisky?
El vodka, ¿sí?, lo he probado, pero me sabe un poco...
¿Y el tequila has probado?
También, todo malísimo, sí, ¿no?, para mí, sí.
¿Y el maracuyá has probado?
Zumo de maracuyá, sí, muy bueno, pero con alcohol no.
¿Y la sangría has probado?
Sí, pero fatal. Igual que me huele fatal.
Bueno,
también.
¿Sabéis lo que es la condrita? Porque he preguntado por la sensación en boca que deja este vodka.
La condrita, tiene nombre de cantadora.
Pues sí,
Dolores la condrita.
Canta bastante, porque la condrita es un mineral que solo tiene los meteoritos.
¡Ala!
Y entonces aporta al producto final de boca un sabor mineral, el sabor a condrita, que complementa la textura suave y refinada. Vamos, que cuando traga arenilla de meteorito, que es
claro,
la condrita. Así que es una sensación en boca suave y redonda. Ya hay expertos en valorar en la boca cómo sabe un vodka con meteorito. Podríamos especializar.
Como un gazpacho cuando tiene mijita.
Tenemos otra noticia, ¿no?
Sí, esa se la hemos dejado al Chano, que trabaja menos que... Haz algo, Chano, lea.
Venga,
algo.
Este es mi titular. Ese chatarrero que ni oye ni habla mató al vecino con una pala. Bueno, pues hablamos de una noticia triste, pero muy curiosa, porque un hombre buscado por ser el presunto autor de un asesinato ha logrado evitar la detención policial durante más de 20 años haciéndose pasar por chatarrero sordomudo. El hombre, en el 2004, un hombre que tenía mal genio llamado Xiao, fíjate el nombre, Xiao, Xiao adiós en japonés.
Xiao de irse, ¿no?
Xiao de irse, tuvo una calorada discusión con un vecino en su aldea natal. Y en el momento, supuestamente, dicen toda la historia, que el hombre se cabreó, cogió una pala, le endiñó al vecino en la cabeza y lo dejó pajarito. Y entonces esa noche, sabiendo que corría el riesgo, lógicamente, de ser detenido por la policía y de quedar toda la vida en reja, o peor aún, ser condenado a la pena capital, este hombre abandonó a su esposa y a su hijo de 11 años y se fue. Entonces huyó a las montañas y donde allí se hizo pasar por chatarrero, recogía todo lo que para la calle para sobrevivir y para asegurarse que nadie le preguntaba nada. Cuando alguien le preguntaba algo, pues él hacía como el que no hablaba y no escuchaba.
Sordomudo.
Y se comunicaba mediante gestos, como diciendo, este es sordo. Y, pero la policía no es tonta, la policía investiga, no deja de buscarlo, y aunque el fugitivo nunca se comunicó con su familia, lograron localizarlo, porque tras pelearse con algunos lugareños, fue liberado después, pero sus fotos terminaron en una base de datos de la Policía Nacional de China, y entonces la policía obtuvo una coincidencia, claro, y entonces el supuesto sordomudo mostró muchas similitudes faciales con el hombre que buscaban. Y claro, cuando le preguntaron directamente a él, dice, ¿usted vivía en el distrito de tal? Él dijo, sí. Dijo, ya, ¿para qué vamos? Después de 20 años ya está bien.
Pero era sordo, ¿no era mudo?
Pero ya, dice, he estado reprimiendo. ¿Sabes lo que no habla en 20 años, David? Dice el hombre, he estado sin hablar durante 20 años.
¿Y le salía la voz?
No podía gritar ni un gol del Cádiz. No podía... La verdad es que en 20 años no vio mucho, pero bueno. Y entonces dice que durante 20 años está guardándose sus palabras y se estaba volviendo loco porque no podía hablar con nadie. Cuando me fui, mi hijo tenía 11 años y ahora han pasado 20. ¿Cómo estará? Ahora dice el cacho, ¿cómo estará?
O sea, que el niño tiene 31 años.
Fíjate tú, y el padre queda de medio. Y entonces, pues ahora, pues cuando ya este hombre ha hablado, pues tendrá que cumplir la pena de prisión que ha estado evadiendo durante más de 20 años sin hablar, pues sin ser mudo.
Porque si llega ahí a la cárcel, entonces ya estaría libre. Ahora, ahora después de 20 años, va a pasar otros 20 en la cárcel.
Qué desperdicio. Encima, sin poder hablar, se podría haber estado en la cárcel directamente hablando.
Y se ha perdido
la
infancia del niño. Ahora el niño tiene 31 años. Ahora tú qué vas a hacer con tu hijo con 31 años, ya, ¿no?
Ni se acordará ya.
Cacho la Emilito.
Bueno, pues nada, esta ha sido la Freak Noticia. Antes tenemos el Lucy Paradise, pero antes, la semana pasada no lo tuvimos porque el gran Jorge Marenco estuvo de asueto en la bonita localidad de Hong Kong, pero esta semana vuelve con fuerza. A ver qué nos cuenta don Jorge en sus Crónicas Niponas.
Crónicas Niponas.
Konnichiwa, Yuyusen y equipo. En las crónicas de hoy nos vamos a adentrar en una de esas cosas que parecen de ciencia ficción, pero que poco a poco se están exportando a otros lugares del mundo, y que de aquí a nada me parece a mí que será tan habitual como lo es ahora en el país del sol naciente. Y es que no me puedo creer que no os haya hablado antes de los famosos hoteles cápsula, algo que aquí es de lo más normal, pero que seguro que os sonará casi de historia de cómic. El primer hotel cápsula se abrió en Osaka en 1979, y la idea era ofrecer una cama muy barata a gente de negocio que solo estaba en la ciudad para pasar una noche, o aquellos que terminaran muy tarde y que al no poder coger un tren o un avión hasta la mañana siguiente temprano, tenían que quedarse unas horas más para una sobada rápida. El término cápsula es exactamente lo que es este hotel. Un habitáculo de 2 metros de largo, 1,20 de ancho y 1 metro de alto, donde te ofrecen una cama, una tele en ángulo para que puedas verla tumbado, una o quizá dos perchas y poco más. Los hoteles cápsula pueden llegar a tener como 50 o 60 de estas mini habitaciones por planta, normalmente en dos hileras. Y para que la claustrofobia no sea total, no tienen puertas, sino que para tener un poco más de privacidad, echas como una cortinita, que sí, que hace que todo el mundo no te pueda ver sobando, pero que no evita que sea roncadores o ruidosos te puedan dar la nochecita. Eso sí, todos tienen máquina expendedora de tapones de oídos por aproximadamente 1 euro. Estos hoteles no tienen sitio para que dejes el equipaje, así que tienes que dejarlo todo en una taquilla antes de entrar en tu cápsula. Y tampoco tienen cuarto de baño, solo uno comunitario. Normalmente tienen una sala para ver la tele y tomarte algo, ya que no se puede llevar ni comida, ni bebida, ni tabaco a la cápsula. Tan agobiante como parece, hay muchos turistas que aunque tengan un hotel normal para su viaje a Japón, eligen pasar una noche en una de estas cápsulas para vivir una experiencia. No sé yo el incentivo que puede tener el pasar una noche en un hotel que parece una morgue y posiblemente no puedas ni dormir por el concierto de ronquidos que pueda haber. También te digo que hombres y mujeres están en plantas separadas, por lo que si vas a tener una experiencia de estas, solo lo podrás hacer solo, no en pareja. Tampoco se aceptan niños, más que nada digo yo por el por saco que puedan dar si se ponen a llorar. Y aunque parecería lógico que estos hoteles cápsula fueron mucho más baratos, tampoco te creas. A ver, más barato que un hotel normal sí que es, pero los 30 o 40 euros no te los quita nadie, que para lo que es, mucho me parece. ¿Y alguno de vosotros se animaría a dormir en una cápsula de estas? Yo desde luego no. Amiguitos, que tengáis una semana estupenda. ¡Mátane!
Gracias, don querido Jorge, hablándonos de las cápsulas, los hoteles cápsulas de Japón. ¿Habéis estado tú alguno de esos? ¿Tú has estado en algún hotel cápsula, Lucy?
Yo no, pero sí que he visto mucho en Japón, sí que he visto por internet cuando estaba mirando alojamiento y demás, pero que en Madrid también hay, ¿eh? Que
sí. Yo, oye, a mí no me parece mal una idea de esta, porque los hoteles, si tú lo que vas es a dormir, ¿para qué quieres
más cosas?
¿Para qué quieres más cosas?
Pero es que incluso me parece mejor que los hostales estos, que son de 30.000 camas en la misma habitación, claro. Porque es como un poquito más... personal, ¿no?
Privado,
¿no?
Mira, yo por ejemplo, sí. El último hotel que he estado, que ha sido muy pequeño, ha sido uno que me he quedado en Valencia, ahora como 2 meses, uh-huh. Y era un hotel que estaba bien situado, no estaba mal de precio, pero muy pequeño, o sea, tú entrabas y lo que había era un cuarto de baño a la derecha, a la izquierda, y el hueco de una cama y poco más. Pero yo, para lo que lo quería, que yo era para ir a dormir por la noche, a mí con eso me basta.
Como los Ibis, ¿no? Estos que son tan pequeñitos.
Claro,
¿no?
Claro. Yo que soy de una opinión de que el hotel hay que pagarlo, bueno, hay que pagarlo, que los hoteles hay que gastarse un dinero curioso cuando tú vas a disfrutar del hotel. Mm. Si tú lo que vas es a una gran ciudad y te vas a pegar y te vas a llegar a las 10 de la noche para acostarte y levantarte mañana, pues yo, para mí creo que es una tontería. Si, hombre, que como se duerme en un hotel y con la comodidad de uno más grande, está.
Yo una cosa que exijo en un hotel, aunque vaya a dormir solo una noche, es que tenga una buena ducha y un cuartito de baño medio apañado.
Sí, pero sitio, ¿no? Y más allá del espacio.
Compartido del espacio. No, no, compartido no.
Baño compartido no me gusta. Mm. Porque a lo mejor has entrado tú a hacer a tus necesidades.
Y claro, entra después otro y a lo mejor él queda a dejar ahí el regalo. Y
o tienes que esperarte
el
que
el aroma, pero hay que esperar que se despeje el ambiente. En fin, las cosas de mí, donde vaya uno para uno, nada más ya está. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
Fútbol, baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factor y electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Lola, nada de dolores. Eso lo deja para sus pies. Porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Te esperamos en Surmóvil Motor. Carretera Nacional 4, kilómetro 454,4, en Dos Hermanas.
Ven a celebrar el Día de la Provincia. La Diputación de Sevilla te invita a participar en la entrega de medallas del Día de la Provincia. Solicita tu invitación en protocolo@dipusevilla.es. Entrada hasta completar aforo. Miércoles 22 de mayo a partir de las 20 horas en el Cartuja Center de Sevilla. Te esperamos.
Día de la Provincia, Diputación de Sevilla.
Supermercados Más estrena nueva tienda online, porque la vida ya es demasiado complicada como para no recibir tu compra en 24 horas en casa y con un gran surtido de frescos a tu gusto. En supermercadosmás.com te lo ponemos fácil. Entra ya en supermercadosmás.com y disfruta de la comodidad de comprar desde casa. Ahora con gastos de envío gratis hasta el 15 de julio.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Ah, Lucy, Nando, alucinando. Los martes no tienen nada de aburrido porque para eso está aquí nuestra Lucy Paradise, que se encarga de echar abajo todo el aburrimiento. Hoy, ¿por dónde vamos a ir, querida?
Pues hoy os traía alguna información así interesante. Yo no lo sabía y he flipado cuando me he enterado de ChatGPT. Bueno, conocéis ChatGPT, sí, la inteligencia artificial a la que le podemos preguntar cualquier cosa, pedirle que nos resuma documentos, que nos invente, no sé, un poema, cualquier cosa. Pues los sistemas de inteligencia artificial, estos los entrenan y consume una cosa. ¿Qué creéis que consume?
Electricidad.
También consume electricidad, pero hay una cosa que consume mucho. Oxígeno, bueno, al final la electricidad supongo que también al generarla lo consume, pero genera, o sea, consume mucha agua.
¿Beben agua los...?
¿Beben agua? Sí, porque si no se seque no puede hablar. No, pues lo que pasa es que los sistemas de inteligencia artificial, bueno, son superordenadores. Los que tienen que entrenar, se calientan muchísimo y tienen un sistema de refrigeración en el que usan muchísima agua. Al final, en si le preguntamos 10 preguntas, puede gastar hasta un litro por 10 preguntas que le hagamos. Entre 10 y 100, porque depende de lo que le pregunten, ¿no? Tiene el ordenador tiene que trabajar más o menos.
Claro, eso pasa con la persona. Depende de lo que le pregunte.
Claro, si le pregunta, oye, mira, resúmeme este documento PDF de 30.000 páginas, pues eso...
Pero el agua esa refrigerada es un circuito cerrado, ¿no? La que refrigera.
Sí, lo que pasa es que el agua tiene que ser limpia, porque si no puede corroer los materiales de los ordenadores y se pueden estropear. Entonces lo usan, bueno, hay mucha parte de agua que se evapora y se pierde, pero la demás agua que usan, la usan de 3 a 10 veces, porque se llena de sal y minerales. Y
o sea, la décima vez
lo tienen que ya no desechar.
Vale. Hay que tirarla.
Claro, lo que pasa es que claro, ya no es agua limpia. Es la que hemos usado, entonces están bebiéndose nuestra agua. Entonces simplemente, pues que tenemos que ser un poquito conscientes cuando estamos usando este tipo de cosas. Al final todo consume, ¿no? Porque un servidor, por ejemplo, todo lo que hay en internet está todo almacenado en algunos sitios, ¿no? No está por ahí por las nubes volando y ya está. Hay servidores, que los servidores son como unos ordenadores, ¿no? Y en los ordenadores, pues, donde se está guardando toda la información. Cuanto más información, más servidores tienen que poner donde se guarda más información. Y dicen que si no limpias tu bandeja de entrada, cada giga de correo electrónico consume 32 kilovatios por año. Entonces, el problema no es que sea una persona que tiene un giga o más de correos electrónicos ahí guardados sin abrir o lo que sea, sino que hay mucha gente. Entonces, había un estudio que decía que si cada persona en Francia eliminase 50 correos electrónicos, el ahorro de energía sería equivalente a apagar las luces de la Torre Eiffel durante 42 años.
¿Qué me estás contando?
Sí.
O sea, si todas las personas del mundo, ¿no?
De Francia.
Si todas las personas de Francia eliminaran cada una de ellas 50 correos,
sí,
ahorrarían la luz de 42
correos electrónicos, ¿no?
Correos electrónicos, sí.
Sí, esto de
50 correos electrónicos.
Sí,
dice 42 años de la luz de la Torre Eiffel.
Sí, porque dice que por el tema de los servidores, por el mantenimiento de los servidores, claro, y tal. Entonces dice que mandar un correo electrónico puede suponer como tener una bombilla encendida 3 horas. El mismo gasto energético.
¿Sería? Claro.
Sí, eso dice, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero
no sabemos si es LED o... Pero...
O incandescente, ¿no?
O sí. Sea que una persona que manda, está en una oficina, ¿no? Está enviando correo continuamente y está gastando una bárbara...
Claro, sobre todo los de spam, ¿no? Que los de spam ni los
no
abrimos.
Valen para nada, claro.
Lo suyo es hacer limpieza de vez en cuando, ¿no? Si hacemos limpieza del correo electrónico y los de spam los eliminamos y todo.
Oye,
estamos contribuyendo a salvar el planeta.
Si enviar un correo es gratuito, ¿quién paga esa luz? ¿Quién paga esa
pues
luz que está generando?
Todos nosotros, la pagamos nosotros por la publicidad de internet,
claro,
los servidores,
Microsoft,
ten cuidado que no hay nada gratis, ¿no?
Microsoft es el que tiene Hotmail, Google tiene Gmail, entonces esos son los que tienen los servidores. Google te da 15 gigas, por ejemplo, en Google Drive, si te pones ahí a guardar cosas y a guardar cosas y a guardar cosas, eso también está generando un montón.
Mira,
de...
Mira, Google nada más que con lo que gana con YouTube, puede pagar servidores, porque eso es el negocio del siglo, vamos, yo no sé.
Es que tienen el monopolio de internet.
Bueno, no sé la pasta que gana, y, pero claro, fíjate tú la de vídeos que hay en internet, se suben cada vídeo, entonces Google necesita un almacenamiento para esos vídeos, bárbaro, lo que pasa es que le saca un rendimiento tremendo.
Claro.
Pero a mí me da coraje luego también, ¿verdad? Que yo no discuto estas cosas, ¿no? Pero es lo que hemos dicho siempre, que está muy bien, que esto contamina, que seamos responsables, pero que no nos hagan ver a nosotros que por mandar 2 mails seamos los que nos estamos cargando al planeta.
Claro, son las grandes empresas,
las grandes empresas y las cosas de estas, y al final la culpita la tenemos nosotros, que mandamos tres correos electrónicos al día.
Y los grandes artistas, ¿no, Lucy? Porque hay algún artista que gasta mucho, ¿no?
Bueno, antes de eso, mira, porque Google también está entrenando su propia inteligencia artificial, Microsoft, que es la que tiene ChatGPT, ha gastado más de 700.000 litros de agua en el entrenamiento, solamente en el entrenamiento de ChatGPT, porque eso tienes que entrenar a los superordenadores para que vayan haciendo ellos su propio, después vayan pudiendo hablar y generar texto, pues tienen primero que analizar muchísimo texto escrito humano. Y entonces ahora Google quiere también entrenar su propia inteligencia artificial, la otra empresa también. Entonces el problema es que hacen todas lo mismo cuando podrían usar una única. Pero bueno, el capitalismo es así. Entonces, os iba a decir que hay una chica, Taylor Swift, es la señora, bueno, la artista que más CO2 emite del mundo.
¿Por qué?
Porque es la que más se mueve por ahí con su jet privado. Como no para, pues tampoco se para su jet privado. Entonces, al año, Taylor Swift gasta 1.185 veces más que las emisiones anuales totales de una persona promedio. Muy
y después
fuerte.
La culpa la tengo yo por mandados con electrónico.
O sea, claro, ¿no? Todos tenemos que intentar.
Es la artista que más viaja y por tanto más contamina, más que Cristiano, como se decía. Y que
ella, lo que he visto yo es la artista. Yo no artista. Sé, es verdad que todos los clubes de fútbol también se suelen mover en su jet privado, ¿no? Para ir con el equipo completo de fútbol, pero Taylor Swift... No sé yo si va ella sola en el avión
no con
su novio,
gente.
Va con todo. Hombre, la gente de los conciertos. Yo creo que va.
Irá con todo su equipo, pero como tiene conciertos por todo el mundo, pues lo cogerá todos los días.
Entonces, pues, regular Taylor Swift, regulín. Pero bueno, la industria de la moda también es la que más consume, que es verdad que esto es algo como que no...
Ahí
es...
sí tenemos culpa.
Sí, ¿no? Claro, depende de quién. Yo, por ejemplo, tampoco compro mucha ropa.
O sea, comprar ropa ya estamos haciéndole daño al planeta al comprar ropa.
Al comprar ropa de las grandes firma. Empresas de fast fashion, que se llama moda rápida, ¿no? Porque al final van cambiando de atuendo, de inventario de la tienda cada dos meses y ya lo del mes pasado ya está fuera de moda. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que para construir todo, para fabricar toda esa ropa y tal... ¿Sabéis cuánta agua se gasta al confeccionar unos vaqueros?
¿Unos vaqueros?
Unos vaqueros, nada más.
¿En litros?
Sí, en litros.
¿80 litros? ¿100 litros?
Yuyu.
No tengo idea.
7.500 litros de agua para unos vaqueros.
¿Por qué tanto?
¿Para un solo vaquero?
Para unos vaqueros, porque al final, vamos, no sé... supongo también para las máquinas que usan también tendrán su refrigeración, pero sobre todo supongo que para el algodón, para fabricarlo, ¿no? La de agua que necesita la planta de algodón,
y los vaqueros también se hacen a la piedra, ¿no? Y eso lleva también agua.
La verdad, nunca he hecho unos vaqueros, pero gasta 7.500 litros de agua para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces...
Sí, después nos dice que ahorremos en casa, pero que un vaquero ya se lleva 7.500.
Sí,
claro,
sí,
después
sí,
no,
sí.
Que no podemos llenar una piscinita de niño chico para refrescar.
7.500 es lo que bebe una persona de media en 7 años. Una persona en 7 años bebe 7.500 litros de agua. Entonces, es fuerte, ¿verdad? Yo
muy
no sabía que era
muy
tanto.
Fuerte, muy fuerte.
Y para producir una camiseta de algodón, que bueno, es menos tela, ¿no? Pues se necesitan 2.700 litros de agua.
Y ya lo que pasa también, que como las grandes firmas, ya va a llegar un momento que no está muy lejos, yo creo que no nos queda mucho, en que va a salir más caro por una lavadora que comprarte una camiseta nueva.
Claro, ese es el problema, ese es el problema.
Porque si tú ahora llegas a la electricidad como está, tú pones una lavadora para lavar una camiseta y dices, la lavadora va a costar 6 euros y por 10 euros te compras tres veces la camiseta que te has llevado a lavar, pues dices tú, pues ya al final no lavo y me las compro. Y todo el mundo tenemos en mente las famosas firmas comerciales donde hay camiseta por 2 euros y es que hoy ya es que no merece la pena hacer nada. Antes la gente tenía unos pantalones vaqueros y lo estiraba 10 años mientras que no le quedaban chicos porque o se rompían, pero ya hoy no te preocupa, ya un pantalón vaquero vale a lo mejor 14 euros, una camiseta vale 1 euro y 2 euros.
Muy fuerte.
Usar y tirar.
Y una de las principales cosas que aprendían, sobre todo las mujeres en la época de nuestras madres, era a coser. Para alargarle la vida a la ropa y poner
los parches, ¿de acuerdo?
Rodillera, una sábana, un ajuar, todo eso se hacía con las propias manos de las personas, ¿no? Y hoy día no vale la pena. Es como el que tiene un cuchillo. Ya no afilamos cuchillo, ni el cuchillo es que se te rompe un cuchillo y te vas a
comprar otro.
Comprarte otro que vale 1,50 euros, ¿sabes?
Bueno, nada, cuide. Bueno, en fin, es una llamada por lo menos a la responsabilidad, ¿verdad? Que no seamos capaces, pero sabiendo las cosas
que contaminan, sobre todo a las grandes empresas.
Hay que quedar a las grandes empresas.
Claro, hacen que sea tan barato porque se van también a sitios tercermundistas y explotan a las personas de allí, ¿no? Qué pena.
Bueno, vamos a escuchar esa salve rociera.
Hoy he preparado la salve rociera en inglés. Qué barbaridad. Por si hay alguien que no conoce la salve rociera, vamos a poner un poquito esto, esto.
¿Cómo se te ha ocurrido hacer la salve rociera en inglés, Lucy?
Pues que como era el rocío esta semana pasada, ¿no? Y había visto las carretas, digo, ay, pues esta semana puedo cantar, bueno, el Yuyu, hecho, la salve rociera, que la han cantado no sé cuántas veces en las carretas allá en Castilleja.
De hecho, hoy que es martes, están volviendo muchas de las hermandades, y mañana y pasado, o sea, tenemos ahora mismo en los caminos del Coto de Doñana y todo eso, lleno de carriola, que claro, a lo mejor alguna nos está escuchando. ¿Eh?
Hombre, yo no buen sé, camino, si, este programa, amigos, yo no sé si este programa servirá de inspiración a alguna gente, porque con tantas cosas en inglés, hoy he podido leer... que la Catedral de Sevilla ya va a empezar a ofrecer misas en inglés para los turistas.
Sí, es verdad que van muchos turistas extranjeros.
¿No, las misas no son en latín? Latín sirve para todo.
Bueno,
mundo,
pero
¿no?
Ya el latín no lo habla nadie. Pero como en España, pues dice, como hay mucho guiri, pues que van a empezar a hablar, a dar misas en inglés.
¿Y cómo lo veis eso? Yo lo veo bien.
Yo lo veo bien.
Claro, claro.
Claro.
Al final la catedral está llena de personas de todo el mundo, ¿no? Para que todas puedan hacer la misa.
Los cocheros de caballo también están ahí un poquito cortito de
yo
inglés.
He dicho ya caballo chapurreando inglés. Caballo, caballos. Yo le he dado unos relinchos un poco
giri. En concreto en Sevilla, los cocheros de caballo le dieron un cursillo en el ayuntamiento, sobre todo de cultura general y de patrimonio artístico, claro, para que le fueran explicando a los turistas lo que estaban viendo, de qué siglo era y tal.
Ah, claro.
Pero lo que no sé es si hablan mucho inglés. Eso no lo sé.
Debería ponerse las pilas, pero bueno.
Claro, bueno, porque son los que más.
Claro, si tú tratas con guiri, pues hay que hablar el idioma de ellos. A ver, esa salve rociera en inglés.
Venga.
A ver, a ver.
La salve rociera.
¿Tenemos que hacer algo nosotros, ¿no?
Ah, bueno, claro, el olé, ¿sabéis la parte del olé?
Olé, olé, dándole una entonación pues un poquito...
O sea, olé no tiene, la palabra olé no tiene traducción,
olé,
¿no?
Olé, olé,
se dice olé,
olé, olé. Sí, es que allí en inglés no se dice...
¿No se dice olé?
No se dice olé, que yo sepa. Vale. Habrá que preguntárselo a Pipi.
Vale. Entonces nosotros cuando nos toque decimos olé, olé, olé.
Olé, olé, olé. Olé, olé. Venga. Yes.
Let's Come on, go. Let's go.
La salve rociera.
If you marry Lady of El Rocío.
Bueno, espérate, así es muy aburrido. Vamos ¿sí? a hacerlo un poco más, ¿sí? más cañero, ¿no? Se van a dormir a siesta.
¿Le va a poner una base flamenquita, ¿no? O...? Ah, sí, sí, es
un poco
sí,
más country.
Country, country, yeah. God say if you marry Lady of El Rocío. Sound north and guide my celestial pastor. God say if you marry all the people love you and repeat incessantly there is nobody like you. Let's go. Olé.
Poco tirolés ya hecho,
Rocío, I want to go back to sing to the virgin with faith with one olé. Let's go. Olé, 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 olé.
Muy bien, ahí está.
Acorde.
No,
no,
pasa
I'm
nada,
so sorry.
No,
no,
really
no, no,
sorry
no, 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 no,
no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo le estaba preguntando hoy aquí a un experto en el rocío. Cuando tú ves imágenes del rocío, como la que vemos estos días, ¿no? Con esa gente que se mueve en masa, llevando a la Virgen para un lado, para otro, saltando la reja. Que he visto a uno caerse de espalda después por la reja, con las piernas por arriba. ¿Cómo le explica tú eso a un inglés? ¿Cómo le dices tú, mira, no, es que aquí hay mucha fe?
Yo no lo sé.
Hay mucha
me cuesta entenderlo
veneración.
A mí también de...
Es difícil.
La parte del salto no lleva... ¿Por qué hacer lo del salto?
Porque hay una reja que hay que saltarse.
Claro, entonces, pero no hay una puerta.
Hay una puerta, pero está cerrada. Entonces,
bueno, quiero decir...
Ah, porque que es de noche, ¿no?
A mí, yo voy a decir una cosa a nuestro favor, ¿eh? A mí el rocío no es ni que me vaya ni que me venga, porque no he sido rociero, o sea, respeto las tradiciones, pero nunca he ido, tampoco es una cosa que me apasione. Pero digo que a los ingleses, dice tú, ¿qué pensará un inglés? Digo, por lo mismo que pienso yo, que cuando se casa, por ejemplo, el niño de Diana y el Carlos de Inglaterra con la otra, la gente le da por comprar una taza con la cara de los dos pintas. Bueno, eso es una tradición allí que yo no entiendo.
Y el queso ese que lo tiran, ¿no?, montaña abajo y que
tiene. ¿Sabes qué es la tradición? Pero no la entiendo tampoco.
Hay muchos guiris, hay muchos ingleses que se compran las tazas reales estos de la boda y tiene tú la cara con Guillermo y la mujer pues, el día de que se han casado. Bueno, pero es una tradición para ellos.
Eso es más o menos civilizado, pero cuando tira un queso para abajo por la montaña y
empieza
a correr detrás del queso, o el día de la marmota, ese
que
también.
Aquí parece que estamos nada más que estamos más ahora nosotros.
Sí, es verdad. Pero todo eso necesita una explicación y digo yo, ¿cómo se puede explicar eso? Porque es una cosa de fe, está claro. Y en todos los países hay manifestaciones religiosas, algo fanáticas, ¿no? Pero ¿cómo le explicas tú misma, que eres andaluza, cómo hace el salto de la reja? Que yo me doy cuenta de una cosa. Cuando saltan las rejas, hay unos cuantos que se van corriendo para Virgen y ya cogen el varal y no lo sueltan. Pero hay otros cuantos que no se van para Virgen, se ponen en la puerta y hacen una barrera para que no entre nadie. ¿Habéis fijado? Yo ayer vi el vídeo en TikTok y lo paré. Entonces localicé, digo, aquí hay 7, 8 que tienen la misión de hacer una impedir, barrera.
Que pasa la gente.
La puerta ya se ha abierto, empieza a entrar gente en masa para coger a Virgen y hay 7, 8 que se cogen entre los brazos y no dejan pasar a nadie. ¡Ala! Solo al que es almonteño. Curioso, ¿eh? Las cosas que está pendiente de
ellos. Hay que estar pendiente de ellos. Tienen que entrar prácticamente con el DNI en la boca para que se sepa.
Y sin embargo, si dejan pasar a las mujeres y a los niños. Cuando pasa una flamenca, es así, abren la barrera y los niños dejan, lo ponen así para que toquen el varal.
Y lo echan para atrás, ¿no?
Para que tú veas.
Bueno, gracias, doña Lucy. Interesantísima esta sala de rociera en inglés. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyu.
El arte es algo fundamental en la vida de todas las personas. Todos estamos rodeados de artistas y a veces ni lo sabemos. Es por ello que hay que cultivar la noble actividad artística. David, cuéntanos algo más.
Pues viene bien que lo recuerde, Yuyu, porque esta semana se celebra la Semana de la Educación Artística en el 2011 por la UNESCO para sensibilizar a las instituciones educativas, a los gobiernos y a todos nosotros sobre la importancia que tiene esta área de aprendizaje en el diálogo y en la cohesión social. La educación artística permite que desarrollemos habilidades y destrezas que son importantes en todos los aspectos de nuestra vida, también la música. Y más allá de apreciar el arte o disfrutar en hacerlo, pues la pintura, la escultura, la danza, el teatro, la música, como digo, ayudan a formar a los seres humanos creativos, empáticos y sensibles, personas capaces de observar al mundo de otra forma. La enseñanza del arte ayuda a tener seres interactivos socialmente y con la facultad de transformar su entorno.
Pues estamos en esta Semana del Arte y nuestra pregunta de hoy va sobre esta bonita actividad. Preguntamos directamente, ¿tú para qué tienes arte? ¿Para dar coba como el Chano? ¿Para buscar una excusa? Cuéntanos tu arte, ¿qué nos ha dicho la gente?
Pues aquí en programa del Yuyu en Twitter nos han contestado muchos amigos. Escarchao dice que su cuñado es el que siempre, cuando nos juntamos de reunión en alguna terraza, pagan a escote y siempre dice que se ha dejado la cartera en lo alto del piano. Espérate, estoy leyendo el de ayer, ¿no? Ah, no, este es el de hoy.
Sí, sí.
Bartolomé dice que él tiene arte comiendo caracoles y bebiendo cerveza. Yo también, quien quiera verlo, que me invite, ¿eh? Y lleve dinero en la cartera. Estaba bien ahí, Bartolomé. Rafael Gómez dice que tiene arte para saludar solo una vez, con besos y abrazos. En la despedida, levanta la mano, tipo reyes y artista, y digo adiós, adiós a todos en un solo movimiento. Yo también hago eso. ¿O no es hecho arte? Desde la pandemia, dice Rafa, que se ha vuelto más delicado que un ferrero con calor. Rubén dice que él tiene arte si la siesta se cuenta como arte, porque si es así cree que puede optar al Nobel de siesta sincronizada. Hay aquí uno que se hace llamar los gatos de Benaca, dice, soy de los que ve los reportajes de restauraciones imposibles, ideas para la casa, y ahí me quedo, el arte me abandonó, eso sí. Te hago unas lentejas que te muere de buena que están. Davito dice que arte el que hubiera yo tenido si me hubieran invitado al Rocío, que todos los años hago el chiste de que nadie me invita, pero es que a mí no me hace ilusión, dice Davito. Mario Suárez dice que tiene arte para quedarse sordo cuando algo no le interesa, para no escuchar lo que se la trae floja. Moisés, ojalá tuviera ese arte, esa habilidad innata que tiene el Chano para ir de gorra por los sitios. Admirable, Chano, dice, tu depurada técnica para dar coba. Y Juan Carlos Espinosa dice que él no tiene arte para nada. Tengo menos arte, dice, que el sobrino de María del Monte disimulando. Eso de que todos los de Cádiz tenemos arte es mentira. Algún malaje habemos.
Claro, claro, tiene que haber un cupo. Bueno, pues gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets respondiendo a esta pregunta acerca del arte. Hoy despide musicalmente nuestro querido David. Vamos a ver con qué lo va a hacer.
Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz. Abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú lo que me hace perder la cabeza en un beso a destiempo.
Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo. Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró, el sol no se apagó.
Esta canción tan pegadiza es de Marta Santos, es una chica andaluza que ha sacado esta canción o varias más. No ha cantado nunca ningún concierto, pero la ha fichado la Warner.
Sí, ¿ah?
La ha
sí,
fichado sí. La Warner, la estamos escuchando en Canal Fiesta y en todas las emisoras, en los chiringuitos. Esta playa va a sonar muchísimo y va a cantar, sin haber cantado nunca un concierto, en la Plaza de España de Sevilla, en el Icónica. Ha pegado el bombazo de canción Marta Santos.
El corazón me rompe,
Bueno, pues con la música de Marta Santos despedimos esta edición de martes del programa del Yuyu. Gracias, Lucy Paradise. Hasta la semana que viene.
Thank you very much.
Gracias, don David.
Hasta mañana. Mañana miércoles estaremos aquí también.
Mañana tenemos nuestro Chanálisis. Le mandamos también un besito a nuestra compañera Charo Pérez.
Te queremos, Charo.
Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a las 3 en el programa del Yuyu. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.